Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:08 PM, muy buenas tardes. Pedir disculpas a los oyentes por los problemas técnicos que venimos sufriendo desde las 12:30, eso de escuchar tanta música. No es que ahora en COPE más Málaga nos haya dado por convertirnos en emisora musical, es que venimos arrastrando una serie de problemas técnicos que ya se han solucionado y que nos van a permitir a esta hora, 1:08 PM, hablar con 5 mujeres de todo un poco. Enseguida arranca la tertulia de mujeres de los jueves. Antes te quiero hablar de energía solar. Te vengo hablando los últimos meses de las ventajas de la energía solar para ahorrar en tu factura de la luz. Pues bien, la empresa malagueña AGS Solar, experta en instalaciones solares, no para de sorprendernos. Ha lanzado una oferta para la instalación de cargadores ultra rápidos de vehículos eléctricos. Te lo instalan en casa o en tu comunidad de vecinos por solo 995 euros. Es más, te puedes descontar el 70% de esos 995 euros con las ayudas públicas que existen en estos momentos. En el teléfono de AGS Solar puedes obtener toda la información y en Alaurín de la Torre puedes visitar su exposición. Tertulia de mujeres con Rosa Francia, catedrática de latín jubilada. Rosa, bienvenida.
Muchas gracias.
Primera tertulia del año.
Primera tertulia del año.
Habrá que analizar tantas cosas, por ejemplo, con la ayuda de Sonia Crespo, es periodista y analista político. Sonia, bienvenida.
Muchas gracias, buenas tardes, un placer.
Nos acompaña Inmaculada Gálvez, abogada inconformista. Inma, qué bien te veo.
Este año a lo mejor me conformo con más cosas.
Sí, vas a dejar
con la edad, con la edad.
¿Vas a dejar de perseguir a la gente 157?
¿En 1057?
1057.
No, que me deje de perseguir, ¿eh?
Leticia Tebul es la abogada laboralista, socialista, feminista, deportista y detallista. Leti, bienvenida.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, la primera tertulia de la radio de este año 2023, año electoral. Nos acompaña Noelia Losada, es portavoz de Ciudadanos, concejala de Cultura y Deporte, candidata de Ciudadanos a, aspiras a ser, Noelia, buenas tardes, alcaldesa de Málaga.
Hombre, por supuesto, siempre hay que aspirar, para eso es para lo que me presento.
Noelia, hoy a las 8 de la tarde se va a conocer el resultado de las votaciones telemáticas de las primarias en las que está envuelto ahora mismo Ciudadanos. ¿Tú vas con la candidatura que respalda Inés Arrimadas, la de Renace tu partido, o con la que lidera Edmundo Val, Ciudadanos de nuevo?
Yo presenté mi aval con la candidatura que encabeza Adrián y que cierra Inés Arrimadas. En este caso, creo que es la candidatura que más nos engloba a todos y que más ha tratado de sacar una lista de concordia.
¿Con qué ánimo te presentas y con qué convencimiento a unas elecciones municipales en este contexto en el que está envuelto tu partido, las encuestas que dicen que no vais a sacar nada, en fin, no es el mejor momento, ¿no?
Bueno,
emocionalmente.
Yo siempre pienso que un proyecto de centro y liberal es necesario en este país y mientras que lo siga creyendo necesario, pues evidentemente tengo la energía suficiente para presentarme. Nunca miro las calculadoras políticas, independientemente de que nos den las encuestas, ni cuando nos daban muchísimos concejales y todavía no habíamos demostrado nada, ni ahora, que ya tenemos un bagaje, tenemos una gestión y que espero que los malagueños lo que juzguen es el trabajo realizado.
Bueno, año electoral del año 2023, digo, año electoral por las municipales en mayo y a finales de año tendremos las generales. Mucha suerte, Noelia.
Muchas gracias.
Es noticia que te venimos contando en la cadena COPE desde primera hora. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido suspender la entrada en prisión del expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, hasta tener más informes sobre el cáncer de próstata que padece. La Fiscalía necesita un informe más preciso para pronunciarse sobre el ingreso o no de Griñán. Por eso pide que se suspenda de momento ese ingreso. Se pronuncia Anticorrupción 3 días después de que ya lo hiciera una doctora. El informe médico forense recomendaba que no ingresara Griñán en la cárcel hasta tanto que no remita su enfermedad. Recordamos que está condenado a 6 años de prisión por malversación y prevaricación en el caso de los ERE. ¿Qué dice el PSOE? Pues insiste en que Griñán es un buen hombre. ¿Qué dicen desde el Partido Popular? El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, decía ayer mismo aquí en Málaga que aunque Griñán cometió una ilegalidad, él no es partidario de su ingreso.
El caso de los ERE ha pasado por 16 jueces, 16, y tiene 2 sentencias firmes, una de la Audiencia Provincial y una ratificación por parte del Supremo. Por tanto, desde el punto de vista de que ha habido evidentemente una responsabilidad por parte de anteriores gobiernos de la Junta de Andalucía, eso es inapelable. Es en el ámbito judicial, en el ámbito personal. A una persona que tiene una enfermedad tan dura, tan grave como es el cáncer, ¿no? Que al final es una enfermedad que afortunadamente con los avances sanitarios se está cronificando en muchos casos, ¿no? Pero es una enfermedad durísima, ¿no? Yo personalmente no puedo ser partidario de que el señor Griñán, una vez que se ha certificado que tiene cáncer, entre en la cárcel. Yo personalmente no puedo estar de acuerdo con eso. Si una persona está enferma y está enferma de una manera grave, tiene que ser tratada convenientemente.
¿Se puede separar la persona de los actos de esa persona? ¿Estaría teniendo el expresidente andaluz un trato de favor? Desde el sindicato de prisiones ACAID UGT, Joaquín Leiva, que es su portavoz, explica cuál es el protocolo con los presos oncológicos.
Cuando son consultas ambulatorias o tratamientos ambulatorios, lo que se produce es un traslado por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que custodian al interno en el centro hospitalario mientras se produce el tratamiento. Uh-huh. Tratamientos de radioterapia, de quimioterapia y similares que requieren varias horas en el centro hospitalario, pues se programa la salida. Normalmente los hospitales de referencia suelen tener una planta destinada como planta de seguridad, podríamos llamarla, para albergar a presos que tengan que ser hospitalizados cuando tienen que pernoctar en el centro hospitalario.
¿Está teniendo José Antonio Griñán un trato de favor? Inmaculada no. Gálvez, abogada.
Pues no, me recuerda al trato de favor que sí tuvo el señor Gil cuando lo metieron en prisión por el Atlético de Madrid simplemente con un fax de un médico de Estados Unidos, inmediatamente lo soltaron porque tenía la tensión alta. Pero tenemos un caso muy reciente que es que un auto de procesamiento que conlleva el embargo también se ha suspendido con el marido de la alcaldesa de Marbella. Eso sí que es un trato de favor porque el auto de procesamiento se puede dirigir la comisión del juzgado y notificarlo que no es ni siquiera entrar en prisión. Y sin embargo aquí estamos poniendo en duda la palabra del forense, la palabra de los médicos, cuando ni en el caso del señor Gil ni en el caso del marido de la alcaldesa de Marbella se ha puesto este revuelo. Simplemente contar sí, sí. Eso.
Yo creo que nadie está poniendo en duda el informe del forense. Nadie. Yo creo que cuando Mónica habla de trato de favor se refiere un poco a la reacción de la ciudadanía. Vamos a ver, que el señor Griñán está enfermo, no cabe duda. Que el señor Griñán iba a usar todos los mecanismos jurídicos, judiciales a su alcance para evitar la entrada a la cárcel, es evidente y está en su derecho. Yo creo que cuando Mónica pregunta por el trato de favor es porque ¿qué pasa con los centenarios? Los datos que manejamos los periodistas, al menos yo, son relativamente antiguos. Los últimos datos que tenemos son del 2016. Pero hay centenares, al menos en 2016, centenares de enfermos oncológicos en las cárceles. Sí. Y murieron enfermos, sí. Unos 13, entre sí. Una quincena de presos.
Sálvame, Mónica, pero es que hay muchos presos que a lo mejor están en mejores condiciones en la prisión que
puede
en su casa.
Puede ser. Y tampoco voy a pedir yo café para todos. Y ahora, venga, todos los que tengan una enfermedad oncológica, que salgan de la cárcel. Habrá que ver qué delito. No es lo mismo un delito de sangre que malversación. Ojo, que Griñán entre en la cárcel o no entre, no quiere decir que no sea un condenado y que no sea oficialmente un delincuente. Claro. Cuando el presidente de la Junta insiste en lo personal, es que él es muy sensible con el cáncer. Él lo vivió muy cerca con su padre, sabe la dureza y la crudeza de la enfermedad, y cuando él insiste en que sus declaraciones son personales, yo lo creo, porque es verdad que es especialmente sensible con eso. Al final, él dice y habla de todas las personas. Entonces, yo creo que oye, para que al ciudadano no se le quede la cara de póker o no pueda intuir o pensar que hay un trato de favor, que no lo hay, porque es legal, está utilizando, o sea, no lo hay, se revisen las situaciones, porque si fuese tan sencillo, estarían fuera la inmensa mayoría de los pacientes.
No, es que la mayoría de los pacientes, el 90% de la población penitenciaria, tiene una situación de vulnerabilidad en su caso.
Sí, claro,
Y tienen toxicomanía, pues, el 90% sí, son toxicómanos.
Y problemas de salud mental también, exacto. Bueno, pues para el 10% restante.
Entonces, yo conozco muchos casos, yo tenía un caso en que el preso no quería salir de la cárcel. Y cuando lo soltaron, se puso delante del tren y se suicidó.
Bueno, pero estamos hablando de José Antonio Griñán.
Hay que vivir en el mundo jurídico, ¿me entiende? Para saber si hay un trato de favor o no hay un trato de favor.
Rosa Francia.
Cuando se habla de trato de favor, entraña una comparación. Claro, eso es cierto. Claro. Entonces, como la comparación incluye, según apuntaba Inmaculada, las situaciones personales de cada uno de los internos o de los posibles internandos, Lo que sí convendría para que poder descartar absolutamente el trato de favor es que haya un compromiso de revisión de todos los casos semejantes. Lo
estoy de acuerdo.
Pues que lo pidan, no, no lo que hay, lo pidan no los lo abogados. Hay, que lo, vamos que a ver, lo tienen vamos que pedir los abogados.
¿Alguna de estas no, de las que estamos aquí tiene acceso a la historia clínica del señor Griñán? No. Lo que se haya trasladado por parte de los oncólogos del señor Griñán al juzgado para que el equipo forense del juzgado de manera independiente haga una valoración, cuando ha hecho la valoración se ha dado traslado a la fiscalía. La fiscalía ha dado su opinión y ahora el juez decidirá. Y hay decenas, centenares de jurisprudencia, autorresoluciones que hablan en estos casos de que recomiendan según el caso informado por el equipo forense, y aquí estamos cuestionando y haciendo las tablas rasas como si supiéramos lo que estamos hablando.
Exacto, me estamos cuestionando, pero a mí me hace gracia, perdona, entre comillas,
yo desde luego no cuestiono nada.
Cuando, a Zaplana lo sacaron de la cárcel con la leucemia.
Yo solamente no,
pero sería cortar bastante más, chicas, todas a la vez, y me costó, por favor. Chicas, todas a la vez, no, exacto, por favor, por lo Sonia, otro. Crespo, no, todas a la vez, no, es que no se entiende. El juzgado de manera independiente, también en el caso de Zaplana, ¿no? Uh-huh.
Claro, pues por eso.
Y en el del exmarido, pues, en el marido voy, de Marbella,
está,
¿no?
Está suspendido, pues, si está suspendido, bueno, el embargo.
Es que parece que solamente, o sea, no, no, no,
pero
eso lo
digo. Bueno, yo creo que en este caso, puesto que hay un informe de un forense que desaconseja por su cáncer el ingreso en prisión, yo, como en lo personal no le deseo nada malo a nadie, bueno, pues acepto lo que diga el forense, que para eso es quien tiene que dirimir este tipo de cuestiones que son,
la autoridad, claro,
que son más dudosas, ¿no? Y dicho esto, pues habrá que estar a lo que determine la justicia. Por cierto, que cuando no se está de acuerdo con un informe forense, cualquiera de las partes puede pedir un segundo informe forense. No hace falta ahora revisar a todos los enfermos de cáncer, claro, es al revés. Lo que hay que hacer es pedir un segundo informe forense si no se está de acuerdo y ya está. Eso. Aquí sí que me gustaría hablar de una cosa que está pasando, que es la empatía. Y es que cuando conoces a alguien es muchísimo más fácil... Sí. Más sencillo empatizar, ¿no?, con la persona, o que te dé pena, etcétera. Y eso es una cuestión que siempre estamos nosotros desde Ciudadanos incidiendo en que por eso no se tiene que nombrar a los jueces, porque luego son los que te tienen que juzgar, y en derecho no puede entrar la empatía, en derecho no puede entrar el que te dé pena a alguien, o en derecho no puede entrar que sea de tu partido o no sea, o que le tengas simpatía o que no sea. Yo creo que esta situación que la he sacado a colación, pero que no tiene nada que ver con lo que diga un forense, que efectivamente, pero lo digo porque al final aquí, si os dais cuenta, lo que estamos hablando es de la empatía.
No,
que
pero,
ha tenido,
perdón,
para eso se ha creado la separación de poderes.
El presidente de la audiencia y los magistrados que han formado la sala no han sido elegidos por el Partido Socialista. O sea, son magistrados de carrera. Hay que diferenciar la jurisdicción. Los que son elegidos, el Consejo del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, que es elegido por todo, ¿me entiendes? Pero los que son jueces de carrera no están elegidos. O sea, quien ha tomado la decisión no están elegidos por el PSOE. Son, además, jueces de carrera. Yo, sala de lo penal. Es que hay que saber derecho. Yo ojalá desde primero de básica o desde primero del curso que sea, a los niños se les dé un poquito de instrucción, porque desarrollando la Constitución se aprenden también cosas jurídicas.
Ya, pero ella habla de la ciudadanía, porque nos ponemos aquí a hablar y no sabemos ni siquiera cómo se organiza el Estado. Claro. Es que a veces tenemos unas lagunillas.
Noelia lo ha sacado no por desconocimiento jurídico, sino porque es un tema de actualidad.
Si conocemos a Inma, los comentarios que hace en relación a esto, ella lo que se refiere es un poquito a que sepamos que hay competencia transferida, que las comunidades autónomas tienen estatuto.
Leticia, el ciudadano, el oyente que no tiene por qué saber de leyes ni nada, él, habrá gente que diga, nada, ya está, y este no entra.
Bueno, pero
y este con lo que han robado los socialistas, y este no entra.
Ella lo sabe, es de derecho.
Sí, y aquí todas somos de derecho. Me refiero a
Inma, yo no, en absoluto.
Pero lo que te vengo a decir, pero esto lo llevamos hablando ya bastantes semanas, y si tú lees un poco las noticias, y deberíamos de confiar un poco en las instituciones, porque también ese discursito de que todo está mañido y tal, eso no nos beneficia, porque además no es verdad. En sentido estricto no es verdad. Luego ahí están las matizaciones. Pero es que
hombre,
el
bloqueo
de, déjame
del Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial,
eso
no es verdad.
Al Partido Popular que se lo digan. Bueno, a mí no, que no me pidan Socialista. Cuenta, porque aquí que los constitucionalistas de bien dándose el golpe en el pecho cagándola. Pero yo lo que quiero decir es que el derecho de defensa del señor Griñán es hacer todo lo posible por
Eso es lógico.
Y esto es una enfermedad sobrevenida. Y en las otras situaciones en las que han solicitado el no ingreso, la audiencia le ha dicho que ni hablar, que tenía que ingresar. Y ha sido que le han detectado ahora esto y le han dicho, bueno, a ver si ahora con esto, si entra o no entra. Es decir, que es que los jueces no se han mojado y le han dicho que tenían que entrar en prisión. No han esperado los recursos que tienen que dictar el Constitucional, ni que si le ha pedido el indulto, que si no, iba a entrar en prisión igualmente como han hecho todos los demás que han ingresado ahora. O sea, lo único es que sobre la marcha le han detectado el cáncer y ahora entra en otro régimen que está totalmente regulado
en el reglamento
penitenciario y existen los órganos individualizados de cada juzgado.
En el reglamento penitenciario, si un preso que tenga, como él, que no, como Griñán, que no ha comenzado todavía ni siquiera con el tratamiento oncológico,
eso es.
¿Ese preso entra o no entra?
Según lo que diga su abogado, claro, según lo que diga el juez,
su abogado va a decir que no entre.
Es que claro, pero que ahí está el tema.
Es que no existen dos casos iguales, porque no existen dos enfermedades iguales ni dos sujetos que las padecen iguales. Por lo tanto, cada cáncer es un mundo, cada persona le está afectando de una determinada manera y la circunstancia...
Pero en líneas generales, aquí hay tres abogadas, si no lo sabéis, no lo sabéis, pero el ciudadano dirá, si este hombre todavía ni ha comenzado con el tratamiento oncológico, todavía no ni ha comenzado, ¿por qué no entra en prisión? Y después, cuando empiece el tratamiento, pues ya saldrá o no.
Porque la bajada del sistema inmunológico, en el momento que eso se lo carga de inmediatamente, o sea, el cáncer está ya tratado
pero,
desde la parte inmunológica.
¿Inmaculada Gálvez es abogada inconformista o también es doctora
ahora? No,
¿también
hombre,
eres oncóloga?
No, pero tenemos que
No soy
oncóloga, pero estoy mastectomizada.
Digo lo que dice la ley.
Es que es muy fuerte. Estoy mastectomizada. Y yo estoy mastectomizada. Y vaya, tienes que dejar de fumar. Tienes que tener
una enfermedad muy dura.
Por favor,
yo creo que lo único que estamos pidiendo es que ese respeto y esa atención al enfermo con cáncer, que todos sabemos que es una enfermedad con muchos avances, gracias a Dios, como ha dicho Rosa, pero muy larga de tratar y muy tediosa y muy cansina, que llegue a todos los presos.
Mira, yo lo que estoy flipando
que sus
es
abogados,
que estemos criticando
no todos,
la
no
labor de defensa del equipo jurídico.
Corta todos los micros, es que no se entiende. No se os entiende, es que no se os entiende, por favor. Venga, vamos a hablar de una en una, por favor. Rosa, ábrele el micro a Rosa, de una en una.
¿Quién está poniendo
en
duda?
Absoluto.
Yo no pongo en duda,
yo
no critico. Es más, yo deseo que todo el mundo que esté en esas situaciones tenga el apoyo, el reconocimiento y el
calor,
estupendo trato
claro que,
que
sí.
tenga que tener. Me parece fenomenal.
Lo que te vengo a decir es que si estamos diciendo ahora se tienen que revisar. No, eso no. Pues coges y contrata a lo mejor los servicios del equipo jurídico del señor Griñán.
Pero no, a lo mejor no tienen dinero. Pero a lo mejor no tienen dinero para el alcance del servicio jurídico
se ha fundamentado en los informes clínicos y médicos que le han dado.
Pero es que por eso te digo, nadie tiene acceso a su historia clínica. Han estado haciendo los informes los equipos forenses. Por favor, un poquito de seriedad. Es que creemos que se van a chotear de los informes. Pues cada uno en su potestad está emitiendo los juicios pertinentes. Y no se van a mojar con el señor Griñán ni con ningún otro.
Pero que no se ha puesto
y menos
ni en duda,
con este
no
tema.
Se ha puesto en duda la enfermedad del marido de la alcaldesa y estamos hablando para notificarle un auto de sobreseimiento y un embargo con un blanqueo de capitales procedente del narcotráfico que Griñán lo dice la sentencia no ha habido un enriquecimiento personal es que no ha habido enriquecimiento personal y el otro es para notificar lo que va a la comisión del juzgado lo notifican en la puerta de su casa al conserje o al
recepcionista
y no se lo hacen porque está malito. ¿Vale? Y no se ha puesto en duda.
Y nadie se ha puesto aquí a debatir, ¿no? O
sea, Noelia Losada, que quiere hablar.
Sobre la profesión de abogado, decir que no hace falta tener un abogado carísimo para saber que tienes que pedir un forense que es gratuito.
Es obvio.
Que si no te favorece el informe forense, puedes pedir un segundo informe. Eso lo sabe todo el mundo. Y yo aquí, en ese sentido, respeto al dictamen del forense, que en cada caso, ya digo, no hay enfermos iguales ni enfermedades iguales, sino sujetos que las padecen con sus circunstancias.
¿Cambiamos de asunto?
Cambiamos de asunto.
Pues vamos a hablar del Plan Municipal de Vivienda.
¡Bum!
Mira,
¡buf!
Que es un bluff, según el líder socialista. Ahora lo contamos.
No, una porquería, exactamente.
Ahora lo vamos a escuchar todo. Es la noticia municipal de la semana y la que ya está calentando, pues la precampaña que decíamos que estamos en un año electoral. Municipal es el 28 de mayo. El lunes nos anunciaba el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, un Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Málaga. Hasta el año 2027 la ciudad de Málaga necesita casi
casi 9.000 viviendas nuevas para poner a la venta o en alquiler. La inversión necesaria rozaría los 1.400 millones de euros. ¿Quién podría ese dinero? Claro, porque la pasta, ¿quién la pone? El Ayuntamiento de Málaga aportaría 85 millones de euros, el Gobierno Central y la Junta casi 400 millones de euros, y lo que queda, otros casi 1.000 millones... ¿no? Sí, 932 millones de euros, pues eso correspondería a la iniciativa privada. Este estudio que ha presentado el alcalde sobre la vivienda en venta y alquiler detalla las zonas en las que se construirían, si las que serían de VPO, las de renta libre y tal. A pesar de que el plan lo vendió Francisco Latorre como una gran noticia, desde la oposición el líder socialista Dani Pérez dijo solamente unas horas después que era literalmente un bluff. Al día siguiente ya iba porque era una porquería.
La respuesta del alcalde ha sido que solo se construyan en un plan de 10 años 1.400 viviendas de VPO. No es suficiente. Es una porquería ese plan.
Bueno, una porquería de plan de vivienda porque él promete que cuando sea alcalde de Málaga construirá 10.000 VPO en 4 años. Y va a modificar, si hace falta, el PGOU. Así de rápido. Francisco Latorre, claro, a ese nuevo plan que propone el socialista Dani Pérez, le respondía.
Yo, viendo las calificaciones que son intentar descalificar un plan que ha sido elaborado por una cooperativa de profesionales, que hizo también el plan, creo, de Sevilla y de Córdoba, hecho con toda documentación, con estudios estadísticos muy serios, a mí me parece de una frivolidad indefendible, impresentable sería, ¿no? Creo que no se dignifica la función de un portavoz de la oposición diciendo esas palabras. Para hacer oposición hay que tener las cosas más estudiadas, más serias.
Bueno, pues por si acaso el alcalde no se lo cree, Dani Pérez hoy mismo insiste en que el plan de vivienda que ha presentado el alcalde es una porquería.
El alcalde se ha cabreado. Mire usted, señor de la Torre, le digo una cosa. Yo puedo entender su cabreo, pero yo entiendo más el cabreo de los malagueños cuando se tienen que ir. De esos padres que tienen que ver cómo su hijo y su hija se tienen que ir de la ciudad de Málaga. Eso sí que es un cabreo mayúsculo, del que me hago cargo. Y por tanto, si el alcalde se ha cabreado porque hayamos dicho que este proyecto es un proyecto, es un plan de vivienda, que es una porquería, es la realidad. Y si no, que venga Diego y lo vea.
Bueno, un dato más antes de escuchar a Noelia Losada, que a pesar de estar ahora mismo en coalición con el alcalde, con Francisco Latorre, tampoco le gusta el plan. ¿Alguien le ha presentado este plan a la Asociación de Constructores y Promotores? Claro, porque se pide que sea la parte privada quien asuma la mayor parte. Ayer, desde luego, desde la ACP no quisieron valorar en esta casa el plan de vivienda porque decían que no tenían ni idea de los detalles, que no conocían el plan municipal. Noelia, ¿a ti tampoco te convence?
No es que no me convenza, es que estamos acostumbrados a los anuncios y a las grandes cifras, a infografías en los meses previos a las elecciones, y es verdad que ahora mismo el problema de Málaga con la vivienda, bueno, no solo Málaga, todas las ciudades, pero este es el mayor que tenemos, el mayor reto que tiene la ciudad por delante. Es verdad que este plan lo que hace es un diagnóstico y a repartir responsabilidades entre administraciones y privados. Y yo lo que digo, no es que no me guste, es que esto se tiene que plasmar y tiene que arrancar ya. Y esto tiene que hacerlo con un acuerdo político previo. La vivienda, como digo, es un reto que tenemos todos y no solo con anuncios y haciendo la guerra cada uno por su lado, no vamos a ser capaces de alcanzar el objetivo. Hay que pasar de las casillas de Excel a las casas de verdad, es lo que estoy diciendo, que el papel lo aguanta todo, que lo que los malagueños necesitan ya es que nos pongamos en marcha, no que hagamos infografías y desde luego, pues claro, si los números, me preguntaba si el plan me parece mal, si estos números se convierten en casas reales no me parece mal, claro que no me parece mal. Yo lo que quiero de verdad es que, porque además es que la experiencia nos hace ser escépticos de otros anuncios, es que cualquier número, no voy a empezar una guerra de cifras, si se necesitan 13.000, 14.000 o 20.000, yo lo que quiero es que se hagan ya. Y aquí también tengo que decir que en los últimos 20 años la Junta de Andalucía se ha lavado las manos con una competencia que le es propia. Y ahora no nos vamos a poner a discutir si necesitamos 8.500 o 9.000. Lo que necesitamos es ya vivienda de VPO, que se liberen trámites burocráticos y administrativos y que desde luego las administraciones cerremos un pacto. Y nosotros mismos, Ciudadanos, llevó una moción al Ayuntamiento para que tanto el Gobierno Central, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento pues nos uniéramos para este propósito, ¿no? Porque aunque digo que es una competencia propia que es de la Junta de Andalucía, creo que todas las administraciones podemos poner de nuestra parte.
El papel lo aguanta todo, es simplemente un diagnóstico. Previamente eso tendría que ir acompañado de un acuerdo político previo. Rosa Francia, que has levantado la mano la primera.
Sí, porque en el punto fundamental, en el argumento fundamental de Noelia, que es efectivamente que lo importante no son las cifras ni los grandes anuncios, sino las casas, yo tenía que recordar que las casas se están haciendo. Es que ahora mismo están ya en promoción y están anunciadas inmediatamente, no dos ni tres. Hay 400 y pico ahora mismo ya en la zona de la universidad y 530 a punto de salir el concurso. Hay en distintos lugares de Málaga casas que van destinadas a vivienda y alquiler que se están haciendo ya y que están incluidas, forman también parte de este plan de viviendas. Por lo tanto, es un plan vivo que está ya en ejecución y que tendrá que irse adelantando. No es tampoco una cosa montada en el aire de decir, vale, 10.000. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Con qué dinero? No, eso no se sabe. Es un plan que, por lo que yo he estado viendo, lo he estado siguiendo con unas transcripciones muy complicadas hace un ratito y... está calculado las parcelas en los diferentes lugares, ha colaborado urbanismo, están localizadas parcelas, promociones, dónde iría cada casa, cómo se financiaría cada una de las promociones, porcentajes de participación. No es un brindis al sol, es un plan serio para ejecutar efectivamente en esos años. Si esos años, si eso supusiera, como dice el portavoz de la oposición, cambiar el PGOU, en 4 años es como de broma. La Junta anterior, el PGOU lo alargó años, años y años sin aprobar, no digamos nada, cuando era responsabilidad del señor Espadas, que no había forma de conseguir plazos para que el ayuntamiento pudiera actuar. Rosa. Y eso no se podría hacer nunca. Lo que dice Daniel Pérez no se podría hacer pensando en cambiar un PGOU.
Leticia.
Vale, yo he salido ahora del despacho, mi compañero vive en el centro, está buscando piso y lleva 2 meses buscando piso. Se iba ahora mismo a Torremolinos a ver un piso para comprar. Punto uno. Punto dos, las competencias son de la Junta de Andalucía, pero con suelo público, ¿no, Rosa?
Claro.
Amiga, es que en el año 99, en esta ciudad, se empezó ya con el plan general, subiendo al máximo que le permitía la ley autonómica del suelo, la famosa LOA, la edificabilidad. Yo subo la edificabilidad porque yo me financio a través del planeamiento. Y esto no solo lo ha hecho Málaga, lo ha hecho toda España, porque esto viene por la famosa ley del suelo de Aznar, de aquí, Anchas Castilla, y todo es urbanizable. Vamos a dar un poquito de contexto. Bueno. Un poquito de contexto, déjame concluir. Y entonces lo que se hacía es que se aumentaba esa edificabilidad y los ayuntamientos lo monetarizaban con el 10% de aprovechamiento. Y la gente dirá, ¿qué carajo es esto? Bueno, pues esto es un derecho que tenían los ayuntamientos de decir, vale, tú vas a construir aquí, tú me das el 10%, porque el suelo tiene una función social, el patrimonio tiene una función social que tiene que revertir. ¿Y cómo revierte? A una cosa, una figura que se llama patrimonio municipal del suelo. Y eso se monetarizaba antes porque lo permitía la ley. Ahora con la ley nueva de urbanismo, la lista, eso ya no se permite. ¿Y ahora qué pasa? Y ahora resulta que todas esas parcelas que Málaga tenía derecho por ese 10% de aprovechamiento, que es el mínimo porque la ley te permitía reservarte hasta un 20, ¿vale? Pero aquí en Málaga se cogió el 10 nada más, ¿vale? Ahora resulta de que no lo hemos materializado en parcelas, lo hemos monetarizado. Y ahora, claro, ¿dónde hay suelo? ¡Ay, señores y señora! No hay suelo, pero la culpa es de la Junta de Andalucía. Claro. ¿Pero dónde va a construir, claro, si no había, no, suelo público para la cesión?
El debate de construir las rondas, en
dos,
nada lo abrimos.
Y además no me estoy inventando nada, ¿eh? Que Raúl López lo dijo muy clarito con la subasta de los 30 millones del bosque urbano. O sea, es que esto lo dice el máximo responsable de urbanismo del Ayuntamiento de Málaga en una televisión pública. No me lo estoy inventando. Quien quiera, que lo vaya y que lo escuche. Y tercero, por seguir un poco con el debate, los constructores no van a decir ni mu.
Ya ve cómo.
¿Por qué? ¿Por qué? Porque es que ayer mismo mi compadre, que es arquitecto, le dije, ¿cuál es aquí el problema para no construir? Dice, pero ¿cómo va a ser si es que el suelo está carísimo? ¿Cómo me voy a poner yo a hacer VPO? Porque yo no soy una ONG.
Eso es importantísimo.
Entonces, a ver, y creo que esto explicado, cualquiera que nos esté escuchando lo está entendiendo, porque de verdad he hecho un esfuerzo para entenderlo yo y para poderlo explicar, porque es verdad que el tema urbanístico tiene sus cosas.
Abogada, vaya terminando.
Aquí lo que se hace, cobro las cositas, vendo mi 10%, ¿para qué? para pagar cosas, gasto claro. corriente, luces de Navidad, nóminas, coches, obras,
entendido,
lo que sea.
Entendido, letrada. Inma, que había levantado la mano, y Sonia
Crespo. Muy cortita, porque es verdad que el urbanismo tiene WhatsApp y todo lo que es vivienda y urbanismo. Yo solamente quiero contestarle un poco a Noelia, que ha dicho que esto la Junta de Andalucía se ha olvidado. Ha hablado de 20 o 15 años. La LOUA es del 2002, 17 de noviembre del 2002, era yo diputada, y obligaba a la reserva de suelo del 30% para vivienda de protección oficial. ¿Qué pasa? Que eso en el 2002, en el 2008 empieza la crisis y nadie construye ni una cosa ni otra, y ahora otra vez hemos recuperado. Pero la LOUA obligaba al 30% de reserva para VPO. ¿Dónde está el 30%? ¿Dónde está en Marbella el suelo para VPO? ¿Dónde está en Málaga? En Mijas. O sea, que no le echen la culpa a Andalucía, sino a los municipios, que son los que ejecutan el plan.
Claro. ¿Vale? Pero bueno, al final las competencias son de la Junta de Andalucía, pero bueno, por ir a las cosas que el ciudadano entienda, ¿qué duda cabe que el tema estrella de la campaña va a ser la vivienda? El Partido Popular, que parecía que esto no iba con ellos, empieza ya a incluir este tema, supuestas soluciones, sin visión y hasta crítica. El único medio local de esta provincia, que también miraba un poquito, que parecía que este tema, el pasado fin de semana, contaba que hay problema de vivienda asequible, porque yo creo que no debemos caer en el lenguaje de los políticos. Málaga tiene un problema de vivienda asequible, no de vivienda. No hace falta más que ver las grúas, lo que se está construyendo, y las
bueno, los
no
expertos,
es hacer más ladrillo,
los expertos
¿eh?
Te dicen, los expertos te dicen que el problema del precio sube precisamente porque hay mucha demanda y poca oferta. Que si hubiera más oferta, eso es lo que me dicen.
Eso es lo que te dicen, claro. No, pero vamos a analizar el perfil del demandante, el gran inversor, etcétera, etcétera. Porque esa es exacto. Claro, la solución no pasa. Hablaba, es que no quiero que se me olvide. O sea, no es que estemos dejando fuera al posible comprador, al malagueño que con su salario medio de 18.000 euros brutos anuales no puede comprarse ni una VPO. Porque no puede, no tiene 300.000 euros ni 280.000 euros para presentarse para toda una vivienda de VPO en Teatinos que se está construyendo. No tiene. Es que se está dejando fuera al promotor y al constructor local. Yo cuando escuchaba el otro día a Sarabia, al decano del Colegio de Arquitectos, claro, porque dices, mi hijo, por ejemplo, que quiere hacer arquitectura, mira qué bien, y cuando escuchas la realidad, porque los ciudadanos no somos expertos en nada concreto, o lo haremos en un ámbito, dices, ostras, lo que estamos haciendo en Málaga con la vivienda, que no solamente somos los malagueños de a pie el comprador, sino el promotor y el constructor local, no tiene capacidad de hacer viviendas que se venden a 2 millones de euros. Ojo, y insisto, esto es problema de vivienda asequible y de modelos de ciudad, modelos de gestión y políticas de gestión. Otras políticas que defiendan la vivienda como lo que es en nuestro país. Ojo, que en nuestro país la vivienda es un derecho fundamental reconocido en la Constitución, no un instrumento de especulación. Y aquí lo que se está impulsando es la vivienda como especulación. Por eso pasa lo del Perchel. ¿Qué hacemos? Tiramos a la gente de sus casas, de viviendas, de lo más humilde, por cierto, de lo más sencillas, por cierto, para que se construyan pisos turísticos, y ahora decimos, no hay suelo, vamos a hacer un bloque de vivienda en Campanilla, porque la gente no tiene dónde vivir. Hombre, por favor, seamos serios.
Luego hay otra cosa, que la hipoteca da una limitación de un porcentaje que puedes destinar al resto de tu ingreso.
Venga, Rosa Francia y Noelia.
Decía Sonia que el PP hasta el momento de las elecciones estaba mirando para otro lado.
Parecía que no había problema, Rosa.
No es cierto. El Ayuntamiento de Málaga, gobernado por el PP, es el único que ha hecho viviendas en Málaga.
Y dos hermanas. Dos hermanas y el Paco de la Torre y dos hermanas también, que estuve en un congreso sobre vivienda, y los dos alcaldes presumían que eran los que más había construido VPO y estaban construyendo.
También sí, las ha construido, pero me refería a los últimos meses, Rosa. En los últimos meses
se están dando viviendas que ya han sido construidas y se están construyendo nuevas viviendas que se sortearán inmediatamente. Es decir, no se ha estado de espaldas. Se ha estado durante todo este último año, por ejemplo.
Se estaba la pela.
Durante todo este último año, por ejemplo, han estado estudiando, haciendo el concurso para contratar gestoras o lo que sea, estos tipos
la consultora.
De consultoras.
La consultora que ha hecho...
Pero cuando interesa se consulta a LOMAU y cuando no nos interesa LOMAU, que tiene allí también unos profesionales magníficos del ayuntamiento, no se consulta.
No, no todo el mundo está de acuerdo.
A mí eso de los estudios externos es que ya también me
sospecho. Vamos a escuchar a Noelia.
Sí, pero,
Rosa, termina.
Sí.
Yo solamente una puntualización, Rosa, cuando se quiere el plan general se innova, ahora no se llama modificar, se innova, puede ser en meses. Bueno, en Marbella se están innovando
termino
en
lo que
meses.
Estaba, termino
Venga,
lo
termina
que
Rosa
decir.
Y escuchamos a Noelia, que no la hemos escuchado.
Vale, entonces, donde termino lo que quería decir. Y era que en el caso de este plan concreto, se contempla muchísimo suelo puesto a disposición gratuitamente por el ayuntamiento, como es obligación, por el patrimonio del suelo o algo por el estilo del ayuntamiento. Hay por encima de los 12 millones que poner ahí, que paga el ayuntamiento, que pagamos todos los malagueños, en suelo gratuitamente, precisamente más muchísimas subvenciones que se tendrían que conseguir para fomentar, para incentivar la participación de la iniciativa privada, que no vayan a pérdidas porque entonces no irían, claro.
Noelia Losada.
Bueno, vamos a ver. Yo decía que no quería entrar en una guerra de cifras, sino que me daba igual si se construían 8.000 o 8.500 o 9.000, pero que se pusieran ya. Porque, por ejemplo, yo recuerdo que en el 2019 el Partido Popular llegaba en su programa a construir 4.000 viviendas de protección oficial y hemos construido 1.171, o sea, han construido 1.171. Ahora dice el PSOE que va a construir 10.000. Pues si es que prometer es muy... Bueno, pues al final... Por cierto, que yo siempre he reconocido que este ayuntamiento ha hecho las que se han hecho, las ha hecho en solitario. Eso siempre lo he reconocido. Por cierto, la LOA obliga a ese 30% en los suelos que son nuevos, no los que ya estaban.
Ay, o sea, que en Málaga hay muchísimo nuevo.
Bueno, pero bien, que hay que, ¿vale? Hay que puntualizar. Claro,
mucho industrial reconvertido. No te olvidas ni el 10%. El suelo urbano consolidado no te obliga ni a la cesión del 10%. O sea, que es que el régimen de cada uno de los tipos de suelos me lo sé. ¿Vale? O sea,
pero es que siempre presupones que el de enfrente...
Mira para Campanilla y
mira para ti. Ya, pero Inma, que siempre presupones que te lo sabes tú y que el de enfrente, ¿no? ¿Vale? Y lo sabemos todos. Vale. En segundo lugar, yo creo que en el diagnóstico de que faltan viviendas estamos todos de acuerdo. Ahora
asequibles,
de lo que se trata,
asequibles.
Efectivamente, ahora de lo que se trata es de cómo abordamos este problema, ¿no? Y qué soluciones proponemos. Y es lo que le interesa a los ciudadanos. Bueno, vale, sí, habéis constatado todos que no hay viviendas suficientemente asequibles para que nos podamos independizar, empezar un proyecto de vida. ¿Qué proponéis los distintos partidos para que este... problema mejore? Yo no soy yo siempre le digo,
Ciudadanos, ¿no, Elia?
Claro, por ejemplo, liberalización de suelo en cuanto a mejorar los trámites burocráticos y administrativos para que los suelos sean calificados de VPO. No puede ser los años que se tardan en que un suelo sea calificado. Bonificaciones fiscales para el alquiler de larga duración, incluso si el Estado o las comunidades o los ayuntamientos tienen
ayudas,
que avalar,
¿no? para los alquileres,
solo para los jóvenes, Rosa, específicas para los jóvenes.
Sí. Bueno, para alquileres también a mí me tienen paralizados los desahucios.
Es que yo no estoy diciendo,
de vulnerabilidad,
no estoy
de
diciendo para el inquilino, sino para que los propietarios tengan un incentivo en cuanto a que esas viviendas que están ahora mismo destinadas a fines turísticos, que según este informe, que me lo he leído, 150 páginas, es el 2%, pues que esos propietarios tengan el incentivo de destinarlas al régimen de alquiler.
En algún ayuntamiento se hace, me parece que en Benalmádena, se plantean excepciones de IBI y tal, para el que lo alquile de larga duración.
El problema está que tú te metes en la web de la Consejería de Turismo y te da de alta como vivienda turística sin más mintiendo y haciendo lo que te da la gana. O sea, que es la Junta de Andalucía y Turismo quien tendrá que regular el tema. No hay ni un inspector. Ellos mandan la lista a Hacienda para que controle Hacienda los ingresos y ya está. Eso me lo dijeron hace ya 10 años. Entonces, el problema está que la Junta de Andalucía podía regular el tema de la vivienda.
Es que esto se tendría que haber arreglado hace 10 o 15 años.
Estoy de acuerdo en que hay que incidir en un mayor número de inspecciones.
El problema es, por ejemplo, que grandes empresas como Accenture ya han diagnosticado que las viviendas turísticas no sirven para nada, que van a venirse abajo porque el empresariado hotelero va a empezar a exigir que se controle esto. O sea, que los que están invirtiendo
es
para
es lógico. La es que es exactamente lo que hay que hacer. Claro.
Mira, es que, sin ir más lejos, es que esto, al final, esto es una reflexión que va mucho más allá de esa agua, estos lodos. Estos son problemas que se tenían que haber planificado y gestionado hace 10, 15 años. Es que si tú te vas a los municipios de la costa que también tenían suelo hotelero, pero como aquí el boom era el tema de la vivienda, ¿qué hacía? En vez de construir hoteles, porque nadie quería construir hoteles en Benaví, construían mega urbanizaciones que con un decreto especial de gestión urbanística los están explotando los propietarios, que son propietarios de una unidad hotelera, así está escrito en el registro
Guadalpín,
de la...
el Guadalpín.
Sí, sí, ¿vale?
Sí, sí. Ese decreto lo inventó Paulina.
Por eso, deberían de haber sido hoteles y son urbanizaciones que con una constituidas como comunidades de propietarios, pero no son propiedades. O sea, es que esto
pero
es...
eso fue Paulino Plata, ¿eh? Pero eso fue don Paulino, que vaya cuando
está
lo vino.
Mal.
Conviene saber quién...
conviene claro, saber de la ley del 98 de andar de todo pero, urbanizable. Bueno, no me fastidies.
No, y también estoy hay perdona,
una
Leticia.
Valoración global del por qué estamos aquí.
Claro.
Y es porque hemos sido unos irresponsables todos y todas. Y a nosotros, a la
los políticos, no, los políticos.
Bueno, sí, claro. Bueno, en fin, entiéndeme, la ciudadanía. Los que votamos. Y los que no nos leíamos los planes generales
pero,
ni hacíamos pero alegaciones.
Pero eso lo sabe la ciudadanía, Leti.
Bueno,
la
por eso, porque a los políticos no les interesa informar
no
a la ciudadanía.
Porque no estamos participando activamente en nuestros distritos a través de movimientos sociales civiles articulados y luego nos meten la bacala. ¿Vale? Porque al final, porque se ha materializado la Torre de Martirico. Si eso lleva así regulado desde la última modificación que se... Nos lo dice Susana García Bujalance. O sea, ¿de qué os extrañáis? Eso lleva en el plan de general desde hace 15 años, igual que la de la térmica. O sea, nos vamos a venir... ¿Qué se hacía? Pues financiarse a través del planeamiento. Subimos al tope de edificabilidad y ahí la
exacto.
llevas. Y ahora, como no hemos recuperado económicamente...
Y además lo justificábamos con la sostenibilidad.
Futbolistas, empresarios, a pagar 2 millones de euros...
Por
un ático que están vendiendo por 700.000 euros un ático al lado de la Quirón, que tiene el Lidl enfrente, que yo estaba flipando. Digo,
bueno,
pero
800.000 euros un bajo con un dormitorio en el Limonar con otro
ciclo. Ya que estamos hablando de urbanismo. Rosa.
Y todo el mundo a mi pueblo.
Sí, no, todo el mundo.
Para que en mi pueblo no podamos comprar pisos.
Leti,
no,
al mío.
Bueno,
al mío.
Qué egoísta eres, Leticia.
Ciérrame los micros, Enrique, por favor.
Cuando las ves así, se los cierran. No hace falta que yo te lo digas, por favor. No se te escucha, Inma. El concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, Raúl López, cuestiona la actuación de la plataforma urbana Bosque Urbano, plataforma ciudadana Bosque Urbano, que ha enviado cartas a las 5 promotoras que han mostrado su interés por comprar al ayuntamiento los antiguos terrenos de Repsol, ya que estamos hablando de construcción y de urbanismo. Le han escrito esta plataforma ciudadana una carta a esas empresas para decirle, oye, que nosotros vamos a seguir adelante con los recursos judiciales y que, ojo, esto al final, como se ejecute el proyecto, la imagen de vuestra empresa va a salir manchada. Ante esa carta, el concejal de urbanismo, Raúl López, dice que eso son amenazas.
Este tipo de actuaciones que rayan, a mi juicio, ¿no? La amenaza, ¿no? Están como avisándolos de que su imagen va a salir perjudicada. Pues creo que no es una buena praxis. Yo creo que lo que hay que cumplir es la legalidad, lo que hay que cumplir es el planeamiento, que está aprobado desde hace muchísimos años, y estos señores lo que están haciendo es poner obstáculos, están poniendo palos en la rueda para frenar que ahí pueda haber una generación no solamente de viviendas en alquiler, que ya se han anunciado, sino de casi 40.000 metros de oficina. Pero es que también hay 500 viviendas de protección oficial en ese entorno y un parque de 80.000 metros.
Hay que cumplir el planeamiento que ya está aprobado desde hace mucho tiempo, ¿no? En esa línea que decía Leticia Tebull.
Puedo hablar simplemente. Yo solamente quiero decir que al haber calificado la carta por Raúl de coacciones, me parece que Raúl está incurriendo en una ignorancia supina e inexcusable. Porque no hace nada mejor el Bosque Urbano que comunicarle a los promotores que piensan seguir, y eso es simplemente una comunicación y una información. Nosotros en Marbella lo hacíamos cuando veíamos viviendas, construcciones ilegales. Lo primero que hacíamos es mandar a Telefónica, Sevillana, a todas las empresas de suministro, más al promotor, diciéndole esta, que sepa usted que es vivienda ilegal. Eso me sirvió para que cuando luego viniera el promotor nos dijera que era un tercero de buena fe, incluido don Antonio Banderas, que pidió la nulidad de la sentencia por buena fe, y yo le había mandado todo por certificado y con
acusa de
recibo.
Es que nos perdemos.
A mí lo que me indigna es la coletilla de VPO que te meten para todo cuando lo que se va a hacer ahí es lo que se va a hacer ahí.
500 viviendas de VPO.
Sí, claro, te meten la coletilla para que te la... En fin, iba a decir una ordinaria. Simplemente amenaza es lo que han sufrido los vecinos, vuelvo a sacarlo a la luz del perchel, cuando reciben un burofax en su casa, pobrecito, o van a recogerlo a correos y te dicen que te tienes que largar de tu casa. Eso sí que son amenazas por escrito y no, por favor, que un colectivo social...
Y los 240.000 euros en costas procesales.
Exactamente.
En fin.
Sí,
ay,
se le está viendo.
No conozco la carta.
Con las amenazas.
Vamos a dejar hablar
en que está
a Rosa y a Noelia.
Pero, Inmaculada, no compares la actuación de alguien que advierte de una ilegalidad manifiesta a la que anuncia algo que no es ilegal, no, algo que está absolutamente sujeto a derecho.
Ellos dicen que van a seguir recurriendo.
Claro.
Claro, si antes con la ley era obligado incluso tú decirle a la administración, oiga, que voy a recurrir, tenías que anunciarlo. Pues me parece estupendo que se le... Oiga, que se poste que voy a seguir con las acciones.
Como además los que vienen no son de Málaga, a lo mejor no saben que hay un movimiento importante en contra de ese proyecto.
Coacción seguramente no sería, pero amenaza.
Amenazas sí. Perdón, vamos a estudiar el Código Penal, Rosa. No podemos hablar en términos jurídicos.
Lo que es que has dicho tu coacción.
Deja hablar a Rosa.
Ni coacción ni amenaza.
Si tuviéramos que estudiarnos todo lo que tú te estudias, no haríamos otra cosa. Ahora que tenemos que hacer el Código Civil, el penal.
Lo de la amenaza, sí. Tenemos en cuenta cómo es el funcionamiento de la justicia para los ciudadanos de a pie, que tenemos la sensación, seguramente erróneamente, de que es todo muy lento y bastante aleatorio en muchas ocasiones. Y lo digo porque incluso nuestra amiga Leticia, que es abogada, ha manifestado alguna vez los problemas que se encuentra en ese funcionamiento. El decirle a alguien que se va a seguir con un procedimiento judicial entraña una amenaza porque entraña retrasos. Joder. Incalculable.
Pues entonces no vea el PP con el tema del Congreso de los Diputados cuando se ha ido al Tribunal Constitucional. Pues y sí que entraña.
Cuando entramos a comparar, nos volvemos locos.
Venga, Noelia Losada.
Nosotros somos defensores de la libertad y no me parece un buen sistema el que ha elegido hasta ahora la plataforma del Bosque Urbano de mandar cartas a promotores, pero tampoco me gustó, y lo dije claramente, cuando Urbanismo calculó las costas, desde mi punto de vista, excesivas. Creo que en ambos casos se están utilizando, bueno, un poco esa sensación, ¿no? De mandársele.
De amenaza, de mandársele.
El trazo grueso, ¿no? Trazo grueso.
Bueno, yo respeto las decisiones judiciales, respeto, por supuesto, como no puede ser de otra manera, las decisiones de Bosque Urbano, que tiene sus motivaciones y son absolutamente entendibles, pero yo creo que hay que hablar ciudadanos, iba a decir a los alumnos, todavía me ha salido la vena
de la profesora universitaria.
Hay que hablar a los ciudadanos como adultos, hay que hacer. Un bosque urbano posible, a mí me encantaría, sería bucólico, oye, que cada trocito que tengamos sea para plantar un árbol, pero hay que hablarles como adultos, y esa idea es maravillosa, pero que tendríamos que compensar por derechos adquiridos por la Sareb con más de 70 millones de euros, y esos son cálculos antiguos, que si lo recalculamos ahora, vete a saber cuánto nos sale. A eso habría que sumar lo que cuesta hacer el parque, que si no recuerdo mal es en torno a unos 10 millones, más en su mantenimiento. Por lo tanto, desde Ciudadanos siempre hemos hablado, claro, que vamos a renunciar a los derechos de edificación del ayuntamiento, vamos a preservar a los de la Sareb, que son los que nos tendríamos que indemnizar, y vamos a hacer el mejor parque que se pueda, el mayor parque que se pueda, con el menor coste posible.
Noelia Losada no va a cambiar de opinión sobre las torres en los antiguos terrenos de Repsol, como por ejemplo si ha cambiado en su apoyo a la Torre del Puerto.
Es que las torres de Repsol generan unas indemnizaciones a la Sareb de unos derechos adquiridos que creo que le supondrían a los ciudadanos, a los contribuyentes, un coste muchísimo más elevado. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que ser realistas y hablarles como adultos. A mí me encantaría que eso fuera todo parque. Hombre, claro que me encantaría, pero también igual
¿No vas a cambiar de opinión a lo largo de la campaña?
No voy a cambiar de opinión. Por supuesto que no voy a cambiar de opinión. Nosotros, por cierto, propusimos un modelo distinto que no se nos compró, pues bueno, pues vamos a hacer lo que sea, pero ya, por favor, que los vecinos que siempre estamos con lo mismo, es que entre todo y nada estamos discutiendo siempre y al final los vecinos de Cruz de Humilladero y de Carretera de Cádiz no ven ahí construido el parque.
Tenemos 5 minutos para
y
terminar.
Y si quieres te cuento porque he cambiado de opinión en la Torre del Puerto otro día. O en otro
mira
momento.
Eso, mira Noelia, cómo se
chicas,
modifica.
Os voy a dar un minuto a cada uno. Menos,
Noelia
Rosa,
hablaba
tu minuto.
De un aspecto importante que es lo que le costaría a los malagueños el indemnizar a los propietarios que hay ahí, al Banco Malo, para entendernos.
Exacto, la Sareb del Banco Malo.
Pero yo voy a otra cosa. Antes se hablaba de monetarización, de la consecución del suelo y cosas por el estilo. El ayuntamiento de Málaga, es decir, los malagueños van a ganar dinero, sí que van a ganar dinero, pero ese dinero va a permitir hacer otros parques en otro sitio, hacer ahí un buen parque que será por lo menos de más del 50% de lo que sería el bosque urbano, es decir, un señor parque con todos los árboles que se quieran y se van a poder hacer parques en otros sitios también. Es que el dinero del ayuntamiento después va a ser administrado y va a ser por el ayuntamiento y va a ser fiscalizado por los ciudadanos que se quieran molestar en hacerlo.
Exactamente un minuto, Rosa, gracias. Sonia,
no, simplemente,
un poquito menos de un minuto.
Simplemente, ¿dónde, Rosa? ¿Dónde un parque como el Benítez, esperando el acondicionamiento del Benítez,
y dónde, dónde van los parques alternativos? ¿Tú qué te
es una pregunta privilegiada? Queda en el aire.
En distintos
en el aire.
Sitios, en muchos sitios.
Inmaculada, tu último minuto.
Que se ha aumentado la edificabilidad, que no hay zonas verdes en Málaga, no hay arboleda, ni en las calles, ni zonas verdes, ni siquiera arboleda. Y lo que quería decir es que el plan general, cuando se da la gana, se modifica. Incluso se modifica el plan del puerto como es para el hotel de la Torre del Puerto. Entonces, que no se diga que no se puede modificar el plan general para construir VPO porque está muchísimo más justificado y es de utilidad social, interés general, muchísimo más que la Torre.
La Torre del Puerto para un catarí, para un catarí.
Un catarí, además.
Ay, Omar. Yo lo único que digo es que los presupuestos municipales, y reconocido además por el propio concejal de urbanismo una vez más, incorpora los 30 millones de euros por la subasta de la parte que le corresponde al ayuntamiento por lo de las Torres del Sol. Pues mira, vamos a quedarnos esos 30 milloncejos y los destinamos, los patrimonializamos en el patrimonio municipal del suelo y son 30 millones, un valor de 30 millones en suelo para hacer VPO.
También,
porque no,
otra posibilidad.
También no, Rosa,
no
porque ya han dicho que no.
No se lo ha planteado.
No. Y lo dijo Raúl López muy clarito, que eso cómo iba a ser. Y lo dijo ahí delante, de Susana García Bujalance, Adelaida de la Calle y delante mía. En fin, no es la intención municipal. Y además, mira, fíjate lo que te voy a decir.
No es en la tertulia, hablamos con dos tacones en Canal
La tele pública de Málaga. Pero es que te digo más. No hace falta morirse del susto de decir que los ayuntamientos se han financiado a través del urbanismo porque lo han hecho todo. Entonces me da igual que sea aquí. Ahora vamos a reconocer que aquí se ha vendido todo, hasta las bragas.
¡Uy, Leticia!
Perdón.
Noelia Losada, tu último minuto.
La ropa interior.
Bueno, por si quieres explicar el cambio de opinión, el cambio de opinión del respecto a la Torre del Puerto.
Bueno, iba a zanjar con Bosque Urbano, pero bueno, respecto a la Torre del Puerto, es un proceso de reflexión muy largo en el que cada vez me iba encontrando más cosas en contra que a favor, hasta que ha llegado un momento en el que ya no le encontraba prácticamente nada a favor, y lo siento mucho, me he puesto del lado, yo creo que de los malagueños. Y en este caso no me he encontrado a nadie que me reproche por la calle que esté en contra de la Torre del Puerto. Creo que la oferta turística ha cambiado mucho y hotelera de la ciudad en estos años de tramitación del expediente. No estoy en contra de que vengan hoteles, pero creo que hipotecar el horizonte de los malagueños pues no me parece de recibo. Dentro de 4 meses hay unas elecciones, vamos a darle la voz a los ciudadanos que voten si quieren o no esa Torre del Puerto. Yo en mi programa voy a llevar que no.
Es decir, el cambio es absolutamente electoralista. Claro.
Uy, pero si es que si estás diciendo que el cambio electoralista es que reconoces que la mayor parte del electorado quiere que no se haga esa Torre del Puerto.
¿Tú crees que la mayor parte del electorado está en
que yo estoy segura que la mayor parte del electorado de los malagueños, que son los propietarios del horizonte de Málaga, consideran que esa torre ahí no tiene por qué ir?
Ay, ¿me pones un poquito de música?
Shakira.
Eso digo yo, 1:59 PM. Ayer le prometía yo a los oyentes que íbamos a escuchar el último trabajo de Shakira, a ver si iba para dirigido a Piqué o no. Tírala ahí. Yo contigo ya no regreso, ni me llores ni me supliques. A Shakira hay que escucharla varias veces para entender la letra. Sí, pero sí. Si te lees la letra, está claro que al final le hace falta poner firmado para Piqué. Vamos a escuchar juntas ahora Mediodía Cope, a ver qué nos va a contar Pilar García Muñiz.
Venga.
Venga.
¿Nos relajamos?
Venga, sí. Estamos relajadas.
Muchísimas gracias. Inmaculada Gálvez, Sonia Crespo, Rosa Francia, Noelia Losada, Leticia Tibul. Gracias.
Chao, chao.
No es como suena.